en esta tarde de resurrección, para mí es un honor y vamos a bajarle un poquito el volumen, por favor. Gracias. Pero quise hoy estar desde aquí abajo por dos razones. La primera es que el ejemplo que quiero hoy dar sea muy visible para todos. Pero número dos, también en señal de lo que queremos hacer como cultura en la casa, y es bajarse de tu tarima para servir a otros y primeramente para servir a los de tu casa. Y creo yo que hoy es un buen día para aquellas personas que quizás también nos están visitando por la primera vez, que llevan pocas semanas, que sepan la cultura, un poco de la cultura de la casa. Y es una que entendemos que cuando decimos que somos y seguimos a Jesús, es simplemente para decir que somos aquellos que hacemos lo que Él hacía. Y todo el tiempo Él se bajó de su propia tarima para traer un modelo de eterna comunión, eterna relación. Estamos en un mes o en una temporada, desde hace dos semanas que estamos hablando de una nueva práctica que queremos llevar a la iglesia, y es convertirnos en una comunidad de amor en medio de una cultura de individualismo y de superficialidad. La pregunta no es si no nos está pasando, la pregunta es hasta dónde esto ha hecho parte de nuestra vida. ¿De qué? De la superficialidad y del individualismo. La semana pasada hablamos de el apóstol Juan, el bien llamado apóstol del amor, diciendo en su capítulo 13, versículos 34 y 35, así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado a ustedes, deben de amarse unos a otros, y el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ahora bien, si luchamos contra una cultura de desamor y una cultura que nos golpea, una cultura que nos devuelve no bien por bien, sino que nos devuelve mal, ante el gran mandamiento de Jesús, es un gran compromiso que identifica, que revela, y es el modelo de la iglesia que Jesús soñó. Hemos visto, y la semana pasada veíamos, que los amigos yo los elijo, la comunidad no. El vecino que me tocó no lo elijo. Yo tenía una casa, vivíamos en una casa, tenía un vecino bueno y otro no tan bueno. ¿Quién me hizo mejor y peor persona? Tal vez la respuesta dice que el que me hizo mejor persona era el bueno, y el que me hizo la peor persona de mí fue el malo. En cuanto a mí se refiere, sí, y en cuanto a la cultura, sí. Pero en cuanto a lo que Jesús dice, es al revés. En un invierno salí con mis tres hijos a palear la nieve, limpiamos nuestra nieve, y luego le digo a mis hijos que me ayuden a limpiar la acera y el frente y la parte de la entrada del vecino bueno, del vecino agradable. Y en alguna forma, cuando terminamos, inclusive le pusimos sal. Y el vecino bueno se da cuenta y sale a darle, recuerdo muy bien a Jonathan, sale para darle $20. Y yo le dije, por favor, lo estamos haciendo con mucho amor y con mucho gusto. Entonces él volvió y me preguntó, ¿está bien? Y yo dije, está bien, no se preocupe, lo hicimos con mucho gusto. Pero cuando iba a poner un pie en el escalón para entrar a mi casa, ahora déjeme contar el contexto de mi vecino malo. La nevada anterior a esa, mis ojos aguileños vieron a mi vecino echar nieve sobre mi carro y taparlo. Le puedo asegurar que mínimamente tratamos de hacer el deber de ser el mejor vecino posible. No había ninguna razón. Y cuando yo siento la voz de Jesús diciéndome, es fácil amar al fácil, al amoroso, al dulce. Y sentí la dirección de Dios y casi dándome una vuelta, ya mis hijos habían entrado. Ay. Diciéndome, ahora limpia la nieve del que invadió de nieve tu carro. Y yo dije, en cierta forma, esto será Dios, será el diablo, ¿quién será? Pero mi corazón orgulloso y enojado, enganchado en lo que había visto estos ojos, por obediencia y al modelo, porque seguir a Jesús no es solamente creer en Él, sino vivir de la manera que Él vivió. Y eso hace una gran diferencia que representa a un reino de bondad. Cuando usted se pregunta, y bueno, ¿y qué es cristianismo? Es personas que representan a un rey bondadoso, a un rey perdonador, a un rey que no espera nada a cambio. Voy a limpiar la nieve. Le aseguro que fue muy difícil limpiar esa nieve. Y nuevamente cuando voy a entrar, me quedaba el último poquito de sal para la siguiente nevada. Y sentí el impulso, ahora tienes que regarle la sal también al frente. Y yo llego y riego la sal. Y en ese momento, algo dentro de mí, una paz. Sentí que el enojo que había empezado, y no solamente ese, otros enojos que estaban sobre mí se habían roto. Los que somos, venimos de un mundo de mucho rencor, sabemos que es un peso muy pesado, muy fuerte. Y yo sentí un descanso, no solamente un descanso corporal, porque al final también se manifiesta en lo corporal. Pero somos invitados a convertirnos en una comunidad de amor y profundidad. Somos invitados a hacer la diferencia y a entender la diferencia entre amigos y comunidad. Y la comunidad puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, es también nuestra familia, es aquella persona que no nos saluda. Pero los amigos, una vez más, los escogemos, mas la comunidad no la podemos elegir. Es como la familia, no la elegimos. Es la familia que nos tocó. Pero yo creo que es donde el mundo conocerá y sabrá que somos seguidores de Jesús. Pero hoy le puse por título ser una familia alrededor de la mesa. Otra vez, una comunidad de personas distintas, de diferentes naciones, de diferentes idiosincrasias, de diferentes costumbres, de diferentes culturas. Pero Jesús nos hace la invitación a cada uno, como se la hizo a sus discípulos, de no solo ir cada domingo a la sinagoga, a la iglesia, sino de ser una familia con los otros que seguimos a Jesús. Y la mejor forma que hacemos eso no es los domingos alrededor de una tarima. Yo vengo de conocer lugares donde la motivación de estar en una tarima es para que crezca el yo. La motivación de Jesús, si alguno estuviera en una tarima, y no me refiero literalmente a esto, sino en un lugar de promoción, es para que el nombre de Jesucristo sea anunciado y para que otros sean beneficiados. Dios nos está llamando a estar alrededor de una mesa. Dios nos está llamando a poder estar en la mesa. No solamente nuestro cuerpo, no solamente nuestra mente, también nuestro corazón está en la mesa. Y mira esto que escribí: dentro de la cultura del reino de Dios está la unidad con el modelo alrededor de la mesa, donde cada miembro de la familia, escucha, no solo se siente parte importante, se siente amado, sino también admirado. La pregunta es: ¿quién no quiere estar en una mesa donde sientes que eres anhelado, que eres amado y eres admirado? Pero yo creo que hay muchos como yo que su mesa, la mesa de su familia, nunca fue esperado. Pero sin importar su edad, en esta casa enseñamos. Por eso es tan importante aquí las nuevas generaciones, porque pensamos que las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, los adolescentes, son la generación del mañana, y lo que estamos diciendo es que ellos son la generación de hoy, son la generación que sienten que son esperados, que son anhelados. Y Jesús formó una comunidad donde el estar juntos en la mesa se demostraba no solamente un modelo de amor, de unidad y de confraternidad, sino un modelo que sería el molde perfecto para tus generaciones siguientes. Cuando un niño puede ver que hay comunión, unidad, hay amor en la mesa, ese modelo será el que él replicará a sus generaciones. Y estar en la mesa es un lugar preparado para cada miembro. Yo no sé si en algún momento se lo olvidaron. En mi cumpleaños número 15, a mi papá y a mi mamá se le olvidó. Y fue un gran golpe. No soy niña que esperaba sus 15 años, pero esa edad, el cumpleaños para mí era importante. Y había grandísimas razones, las entendí después. Lo que más recuerdo y algo que a mí me hizo mucho daño de no sentirme parte de mi casa, parte de una mesa, parte de mi familia, recuerdo que un bimestre fue terrible en mis resultados. Y había un cumpleaños de la familia que iba a ser en las afueras de Medellín, esperado, creo que eran unos 15. Y yo recuerdo que el resultado de estas notas es: todos nos vamos y tú te quedas. Todavía siento dolor. Llevaba días sin recordar esto. Y yo recuerdo que, ay, fuera de eso, me dejaron con la tía más agria, esa que usted sabe que usted no quiere estar ahí. Pero pasé semanas triste. Yo recuerdo que por alguna razón algún día salió la conversación con mi mamá. Y yo le dije: hubiera preferido que me hubieras dado la pela más fuerte, que me hubieras hecho esto. Me sentí solo, abandonado, y por eso no me siento parte de esta casa. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que Dios es toda unidad, toda bondad, pero cuando tenemos y traemos las experiencias de vida, no comprendemos, no conectamos? Queremos creer en Él, en el Dios de amor y bondad, en el Dios de unidad, pero no conectamos porque hay unas experiencias de vida que nos gritan y nos dicen: no es cierto. Y tenemos grandísimas dudas del Dios que nos enseñaron a creer. Pero algo que hasta el día de hoy, cada mañana en mis oraciones, lo que le digo al Señor: tú me alimentaste con tu amor. ¿Sabe por qué le sirvo cada uno de mis días? Porque lo que nadie me dio, amor genuino, amor verdadero, solo Él me lo pudo dar. Pero la idea es cambiar el molde, no justificarnos más diciendo: esto fue lo que me enseñaron. ¿Qué fue la respuesta de mi mamá a los muchos años? Me dijo: hijo, como me educaron, te eduqué. Y tomó muchos años poder sanar con mamá. Pero una mesa con un molde correcto para relacionarse. Tengo algunos pensamientos y son estos: donde se dirigirán el uno al otro con amor y respeto. No es un lugar para regañar, familia. Es un lugar para tratar al más pequeño como el más valioso. Es un lugar para reconocer con honor las virtudes de cada miembro, sin temor, sin orgullo al manifestarlas. A mí no me enseñaron a decirle a alguien que había hecho un buen trabajo y manifestárselo. El último Thanksgiving nos reunimos y hijo por hijo tomé el tiempo para pensar cuáles eran sus mejores virtudes. No les mentí, pero les pude decir lo muy valiosos que son. Contar y honrar las virtudes de lo que ellos son. Y me sentí que había sido el mejor día de acción de gracias. La manifestación de admiración entre la familia será una de las prácticas que traerá mayor fructificación. Escucha, la admiración por una esposa, por un esposo, traerán grandísimas fructificaciones. Estar a la mesa significa un tiempo intencional de amar y de conectar. No pidamos a alguien, a nuestro hijo, que conecte en la mesa cuando nunca buscamos conectar con ellos en la disposición del momento donde ellos no lo esperan. Y será un lugar donde se imitará el ejemplo de Jesús, de no ser servido, sino del que sirve. ¿Quién quiere estar en un lugar donde hay alguien que manda y manda mucho? Y la mesa no es un lugar donde se espera conseguir algo, no hay expectativas. Es un lugar donde se entrega todo. Escucha, y yo sé, no voy a entrar en la retórica de lo que pasa hoy en día con los celulares, en las mesas, en los restaurantes. Pero cuando hablamos de comunión, que es compartir, nos permite comprender y experimentar el diseño perfecto que Dios creó para las familias. Ahora quiero hacerte algunas preguntas. Si hubieran unas fotos de un momento inolvidable, grato, ¿cuál sería el que recordarías? ¿Cuál es la experiencia más cercana a tu vida de verdadera comunión, de verdadero amor, de verdadera unidad? Las que yo no conocí, que solo conocí dentro de la casa de Jesús. Y cuando yo veo cómo se duplican y se extienden en nuestras generaciones, yo he dicho: mis hijos, tus hijos, nuestras generaciones tendrán una oportunidad. Miremos algunas de ellas. Primos que no se conocían, que no son de la misma sangre, que no tienen el mismo apellido. Personas que nunca imaginarían que podrían contar con tíos y tías desprendidos, Ayer estuvimos jugando 25 hombres y honestamente parecíamos jugando una familia. Y estos son muchos de los ejemplos de lo que simbolizan un amor desprendido, un amor incondicional, un amor de protección, un amor. Pero el producto de todo esto es: alguna vez estuvimos en la mesa. Ahora bien, una buena imagen de lo que es verdadera comunión alrededor de la mesa tiene el potencial de transformar y revolucionar nuestra relación con Dios. Si alguien tiene una mala imagen de, por experiencia de vida, de lo que le ha pasado con Dios, una buena comunión alrededor de la mesa tiene el potencial para cambiar esa imagen. Pues por fin encontraremos un lugar donde seremos amados, donde somos deseados y queremos estar allí. Y quiero que conozcas el deseo de Jesús. Jesús dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Y usted puede ver en cualquiera de los dos que hay ¿qué? Hay deseo y hay importancia de compartir, de estar al lado de alguien. Y quiero poner este ejemplo de la mesa. Piense en una mesa donde hay eterna comunión, donde usted encuentra un lugar preparado para usted. El sistema no piensa en nosotros y no piensa ni siquiera, más bien nos revoluciona, nos acelera para nunca poder estar en verdadera comunión. Y yo pensé en al menos 6 frases que yo creo que bendecirían a muchas vidas. No sé en qué lugar y en qué orden están, pero quiero pedirle a Mark que venga por favor a tomar la mesa. Mark, ven por favor. Es una alegría estar contigo acá. Ahora, Mark, elige uno, por favor. El que tú quieras. Rosado hoy en día es, está bien, ¿no? Eso no te identifica, hijo. Este que escogió Omar dice: sonríe, porque tú me das mucha alegría y me das mucha satisfacción cuando estás en mi mesa. ¿De cuánto nos robaron? De que nuestro papá, y déjame decirte algo, algo pasó. No fue Dios. A eso vino Jesús, a restaurar la relación del Padre con sus hijos. Un aplauso para Mark. Voy a hacer una pregunta a una mujer que le gustaría estar aquí en la mesa en este momento. La primera que levante la mano. Majo. Bienvenida a la mesa, Majo. Este. Es para ti. Y dice: había pensado tanto en estar en esta cena contigo. Y quiero estar contigo. Un hombre. Dani. Aquí es donde los, no estoy diciendo que tú, pero aquí es donde los hombres duros se enternecen. Elige un regalo, por favor. Déjame leerlo para ti. No tengas vergüenza ni temor, nunca te abandonaré. Una jovencita, por favor, que quiera venir. ¿Cómo es tu nombre? Sara. Elige un regalo, por favor, Sara. Este primero. Sara, tú me das mucha complacencia. Es para ti. Un matrimonio. Álvaro y Nesla, vengan acá. Tomen un lugar. Por favor, Nesla acá. Álvaro, siéntate allá. ¿Quién va a escoger el regalo? No escucharon. Son muy amados, son muy deseados y son muy especiales para mí. Quiero este último para una persona que no tiene ningún problema en decir, tal vez la última semana. No, yo tengo a alguien que le quiero dar este regalo. Cristian, ven acá, hijo. Siéntate a la mesa conmigo, hijo. Te voy a pedir, hijo, que tomes el regalo y abras lo que dice allí. O pásame, por favor, el papel. Si eres tan amable. Antes de leerlo. Quiero que sepas, hijo, hace 10 años te conozco. Y cada vez que yo te veo, me produces mucha complacencia. Y te he referenciado como un hijo fiel. Y tú me das mucha admiración. Inclusive hubo un momento, si recuerdas bien, que podía decirte que si me permitías representar la parte espiritual como tu papá, y me dijiste sí. Sé que tuviste una gran prueba esta semana, hijo. El papá de Cristian murió esta semana. Pero yo te bendigo, hijo, con lo mejor. Con lo mejor del cielo para tu vida. Y este dice: en esta mesa puedes ser tú. Eres muy deseado. Eres muy anhelado. Y eres muy amado, Cristian. Y Dios tiene un gran propósito con tu vida. Señor, gracias por lo que haces en la vida de Cristian. Y como familia te cubrimos, hijo, y a tu familia. Y declaramos que los días de antaño, los días pasados ya fueron pasados. Y aquí todos son hechos nuevos. Un nuevo comienzo. Y que el buen Espíritu Santo, hijo, te fortalezca. Y Él mismo sea el que haga de ti un gran testimonio. Y te damos gracias, Señor, por la vida de Cristian, de su hija Catherine, de su niño Emmanuel. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuándo perdimos la comunión? Y en esta tarde simplemente para institucionar un modelo que yo creo que va a transformar los corazones de nuestros hijos. Es un modelo que se otorga sin merecerlo. Es un estilo de vida de bendición y de admiración. Y algo que yo creo que ha sido muy vulnerado, muy franqueado, no solamente en la sociedad, no solamente en las familias, sino también en las iglesias, es solo entender que la comunidad, aunque no la elegimos, llena de errores, necesitan saber que hay alguien que les ama a pesar de la multitud de esas equivocaciones. Solamente quiero leer un capítulo para que tengamos el modelo que siguió a través de los discípulos de Jesús, que luego se convirtió en el modelo que se fue perdiendo entre copia y copia. Y me gustaría leerlo. En Hechos capítulo 2, versículo 42. dice: todos los creyentes, la comunidad de Jesús, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles enseñanzas? El modelo. A la comunión fraternal, eterna comunión, admiración, palabras de bendición, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. No está hablando solo de lo material, sino que su corazón, su alma, su mente era intencional para ser y tener bendita comunión, eterna comunión. Dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Verso 46: adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios. Este alabar a Dios significa gratitud, alegría, y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, ya conmigo, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Muchos de nosotros fuimos sorprendidos por el amor de la comunidad, por no estar acostumbrados a este amor. Es posible que a usted le haya pasado como a mí. La primera vez que entró, recibió un tremendo abrazo y usted dijo: ¿dónde me metí? Tal como le pasó a la primera iglesia, la comunidad de hermanos participaban ¿en qué? En amarse y ayudarse. En esta comunidad de amor, ellos crecieron y maduraron y crecieron en la fe a través de las relaciones estrechas que tenían. Ahora mire para acá. Dentro de esa comunidad habían Pedros, habían Tomás, Pedro enojado, Tomás incrédulo, Juan amoroso. Pero crecieron y maduraron juntos. Y nosotros tenemos una doctrina que no la mencionamos, pero la practicamos. Y es: el más difícil de nuestros hijos es el que más apartamos. Pero por estar cerca en distancia la comunidad, en disposición, pero la idea es acercarnos sin expectativas exigentes. Por esa razón ellos experimentaron un amor sin condiciones. Y déjame darte cuatro importantes devociones de verdadera y eterna comunión. Y la primera que vemos allí es que ellos partieron el pan. Y lo primero es que representa y constituye la cena del Señor, en la cual se sentían personas totalmente diferentes, pero que decidían amarse aún con todas las diferencias económicas, de costumbres y de tradiciones. Número dos, cuando se habla de temor, quiero que se grabe para Dios que es temor. No representa el miedo, sino al respeto hacia cada uno de los que están en la mesa, donde no existe el menosprecio y la desigualdad. Número tres, el modelo del templo, de la casa, un lugar de encuentro, un encuentro entre el padre y sus hijos y la familia, un lugar donde hay seguridad. Y este es importante, habla de la preparación y la intencionalidad. Dice que ellos acostumbraban a reunirse y tenían una hora acordada. Y es inclusive en la casa establecer, tener una hora establecida para encontrarse con intencionalidad, con verdadera demostración de interés, de deseo, de estar cumplidamente para estar en la mesa, para amarse y para poder compartir. Familia, estamos llamados en una generación de individualismo, inclusive de sarcasmo, a ser una generación que cambie su retórica de la bendición, de dar honor. Por mí, en cuanto a mí se refiere, que se terminen todas las veces que en un hogar se dice, o cuando se dice a un niño, usted siempre hace las mismas cosas. Tiene que empezar a cambiar la forma que nosotros hablamos, la forma como nosotros nos mostramos en la mesa. Tenemos un compromiso. No es que no podamos estar enojados, es que nosotros podamos tener la consideración del valor de la persona para tener la mejor disposición. Cuando nosotros salimos a representar a Dios, salimos a representar verdadera comunión. Y es lo que yo pido, que cada persona pueda adoptar en su vida, adaptar a su vida y poderlo llevar a cualquier lugar donde nosotros vayamos. Quiero cerrar diciendo, me costó mucho poder bendecir a mi vecino, me costó mucho. Pero qué increíble, a partir de ese día, mi vecino no volvió a ser la misma persona con nosotros. Yo no lo hice por los beneficios, es más, yo pensaba que tal vez él iba a salir, iba a decir que parara de hacerlo. Pero a partir de ese momento, él cambió su actitud hacia mí, hacia mi familia. Esa no fue la vez que tiró nieve, no fue la vez que más sentí rabia en mi corazón. Fue la vez que en una tarde, mi esposa colocó el carro al frente de nuestra casa, estaba al frente de nuestra casa, casi al límite de la casa de ellos, y le habló de una forma muy fuerte a mi esposa. Y ese fue un buen día como para uno decir, este es un buen momento para demostrar quién podría yo ser. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Cómo yo veo a la persona? Si yo la veo como mi corazón la ve, la voy a ver fea, como besar sapos. Pero si yo la veo como la ve Jesús, pude besar y lavar los pies de mi vecino a través de recoger su nieve, de echarle sal, de bendecirlo. Es la manera como he tratado de que cada persona en esta casa pueda bendecir a otros. Es la cultura que queremos llevar de Jesús a cada hogar. Es la manera y la cultura que queremos llevar a cada lugar de trabajo. Y hemos dicho aquí en la casa, queremos ser una comunidad que llora con los que llora, ríen con los que ríen, sufren con los que sufren. Y yo creo que va a haber un nuevo inicio de la restauración de la identidad de la iglesia de Jesús. ¿Sabe dónde es que más se ha fallado como entidad y como iglesia? Porque a la iglesia no nos enseñaron a amar con comunión. La iglesia para muchos es un lugar de lo que me pueden dar, de lo que Dios puede hacer para mí. Pero en cuanto a Dios se refiere, es lo que yo puedo bendecir a otros, puedo dar a otros. Yo quiero hacer dos invitaciones en esta tarde. La primera es a las personas que nos visitan hoy por primera vez, y tal vez las personas que dicen: yo he venido, pero no me he sentido parte de esta comunidad. Para las personas que vienen hoy por primera vez, tenemos un obsequio para ustedes, para mostrarles un poco del amor de nuestro Dios, un poco del valor que Dios nos ha dado a muchos de los que estamos acá.